En Radio Castilla-La Mancha, El Dragón Invisible, con Jesús Ortega.
¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una semana más a El Dragón Invisible, aquí en Radio Castilla-La Mancha. Comenzamos una semana más y lo hacemos con la intención de contar muchas, pero que muchas mentiras. Lo vais a comprobar enseguida, porque hoy vamos a abordar esas grandes mentiras de la historia, protagonizadas obviamente por impostores y por mentirosos que elevaron la mentira y la farsa a la categoría de arte. Vamos a comprobar cómo cuando pensamos que vivimos en la era de la posverdad, que vivimos una época donde las fake news y las mentiras circulan a sus anchas, pues vamos a comprobar que eso no es nada nuevo, en absoluto. Viene de antiguo, diríamos que casi acompañando al ser humano a lo largo de toda su historia. Y vamos a comprobar también cómo la credulidad, pues es un elemento inherente a nuestra forma de entender e interpretar el mundo. Una buena mentira nos puede seducir y nos puede generar incluso la sensación de asombro como cuando uno va al cine. Algunas tienen consecuencias más leves y casi pues irrisorias. Otras, sin embargo, tienen consecuencias muy graves y peligrosas. Como digo, nuestro objetivo hoy es ese: viajar por el mundo de la mentira para analizarla y descubrir al detalle cuáles son sus mecanismos y quiénes son sus principales protagonistas. ¿Os apetece descubrir ese universo con nosotros? Pues comenzamos. Tal y como hemos adelantado en la introducción, esta semana en El Dragón Invisible nos metemos de lleno en un asunto que al ser humano nos toca muy de cerca, desde siempre y desde que somos pequeñitos. Parece que vivimos dentro de una era, con eso de la posverdad y demás, donde la mentira o las mentiras están a la orden del día, y creo que hoy vamos a comprobar que no es así, que a pesar de que pensemos que circulan muchas mamarrachadas, que somos capaces de creernos la locura más bestia, insisto, es algo que nos acompaña prácticamente desde que somos humanos. Y para hacerlo, tenemos hoy con nosotros a una invitada de lujo. Ella es Marta Fernández, es periodista y escritora, estudió periodismo en la Universidad Complutense de Madrid y bueno, pues ha pasado a lo largo de su carrera profesional por diferentes medios. Empezó en Diario 16 y Televisión Española, pasó a formar parte del equipo de CNN Plus, pasó también por los informativos de Telecinco y Noticias 4, presentando programas de actualidad política, haciendo coberturas especiales, y a día de hoy colabora regularmente con medios como La Ventana en la cadena SER, la revista Jotdown o Vanity Fair. Acaba de publicar hace muy poquitas semanas un libro que desde ya recomendamos, lleva por título La Mentira, historias de impostores y engañados, y ha sido editado por HarperCollins. Marta, ¿qué tal? Gracias por atendernos y estar con nosotros un ratito en El Dragón Invisible.
Estoy aquí encantada, Jesús, de estar a la sombra de este dragón invisible, que ya sabes que a mí me gustan mucho los dragones.
Pues entonces hoy es el sitio idóneo, porque además muchísimos de los capítulos del libro yo estoy convencido que van a gustar pues a todos nuestros oyentes, e incluso pues aquellos temas que en un principio puedan pensar que no van a despertar su curiosidad, ya les aseguro que sí, que lo va a hacer, porque el libro está plagado, insisto, de historias curiosas. Y tú empiezas en la introducción hablando de algo que parece que damos por base y que incluso a veces nos cuesta reconocer, Y es que la mentira está en el engranaje del día a día y que, como decía, nos acompaña desde que somos pequeñitos. Nos contamos muchísimas mentiras a nosotros mismos.
Sí, Jesús, es que tú lo has explicado muy bien al inicio, ¿no? Yo escribo este libro porque estaba ya un poco aburrida de escuchar eso de vivimos en la época de la posverdad, esto es, bueno, el gran florecimiento de las fake news. Y entonces pensaba, no, no, las fake news nos acompañan desde el principio de la historia. Es más, los humanos somos humanos porque mentimos y sobre todo porque somos capaces de hacer algo que no son capaces de hacer otras especies, que es mentirnos a nosotros mismos. Somos unos mentirosos extremadamente sofisticados. Y no solo eso, sino que además somos muy crédulos y, como decíamos, somos capaces de creernos cualquier cosa. Y cuanto más bestia, como muy bien apuntabas, mucho mejor, mucho más excita nuestra credulidad y nuestra curiosidad.
A mí hay algo que me sorprende mucho y es que, bueno, siempre alardeamos, ¿no? El ser humano casi casi como especie de ser el Homo sapiens, de ser una especie racional, y lo cierto es que al cerebro incluso le resulta mucho más sencillo creerse estas mentiras o creerse aquellas cosas que, aunque no sean ciertas, coinciden con lo que nosotros queremos creer, y esa parte un poco crédula, como señalabas, también nos define. Pero sí que es cierto que, aunque nos gustan las mentiras, no nos gusta cualquier mentira.
No, no, una mentira para que nos guste y para que nos atrape tiene que estar muy bien contada. Es cierto que nuestro cerebro es crédulo por naturaleza, por varias razones, porque si tuviéramos que poner en duda todo lo que tenemos ante nuestros ojos y nuestros sentidos, no podríamos vivir. Y también porque a los humanos nos gusta completar los huecos de la historia, ¿no? O los huecos de las historias que nos cuentan. Y como mejor se completan esos huecos, muchas veces son con las mentiras. Pero para que una mentira triunfe, tiene que estar bien contada, tiene que convertirse en mito o convertirse en leyenda, ¿no? Como decían en El hombre que mató a Liberty Valance. Y eso es lo interesante de estas historias, que son mentiras, historias de impostores que están tan bien contadas, que tienen un relato tan acabado y tan absolutamente atrayente que yo no podía resistirme a dejar de contarlas, ¿no?
Ahora iremos paseando precisamente por el perfil y las mentiras que han contado grandes mentirosos a lo largo de la historia, pero lo cierto es que uno, leyendo tu libro, tiene una sensación casi casi agridulce, porque por un lado algunos de estos charlatanes son, bueno, pues condenables de alguna forma, pero como dices, ¿no? Lo hacían también y dentro de esa propia de ese discurso para contar la mentira, lo hacían de forma tan magistral que uno no sabe muy bien dónde posicionarse, si a favor o en contra.
Claro, es verdad, es que muchos de ellos son grandes relatadores de historias, todos son grandes relatadores de historias. Y luego también es que hay muchos motores que mueven a la mentira, entonces creo que algunos de estos impostores pues nos llegan a provocar simpatía, piedad, ternura, ¿no? Como hay un impostor que se inventa toda una serie de papeles apócrifos de Shakespeare, pero lo hace por amor, por conseguir el amor de su padre, que era un gran admirador de Shakespeare. O ese otro impostor que es Chatterton, que se inventa a un monje y hace todos los escritos de este monje porque él lo que quería era triunfar en el mundo de la literatura, pero como era un chiquillo pobre de Bristol, pues no tenía ninguna opción. Entonces, claro, hay algunos mentirosos que nos provocan directamente piedad y hay otros que es que resultan tan simpáticos de puros estafadores y de la cara que tienen y de las cosas que cuentan y que hacen, que solo podemos rendirnos a sus pies.
Además, de verdad, además, bueno, para profesiones como la del periodista, el escritor, incluso hay un decálogo por ahí en uno de los capítulos, podemos aprender mucho de estos mentirosos de cara a contar una buena historia y a construir una buena historia. Además, sucede algo llamativo y es que, claro, mientras la verdad, por norma general, es única y exclusiva, la mentira se puede ramificar en mil versiones. Cázala tú.
Claro, y no solo que se pueda ramificar en mil versiones, es que la mentira tiene la curiosa propiedad de que muchas veces escapa de las manos de su creador y la mentira empieza, como tú bien dices, a ramificarse, a convertirse en otra cosa y cuando el mentiroso quiere pararla ya no lo consigue. Bueno, esto quien haya dicho mentiras en su vida normal lo sabrá, ¿no? Que las mentiras muchas veces escapan de nuestro control. Y a muchos de estos mentirosos les sucede eso, que comienzan con una mentira que tienen que tapar con otra mentira, que cambian la versión de la mentira para hacer creíble toda la historia y que al final aquello pues termina siendo más grande que ellos mismos.
Y por entrar ya de lleno precisamente con un personaje que refleja a la perfección todo esto que estamos comentando, es el primer capítulo del libro, e insisto, ¿no? Abordas la biografía, uno de tantos engaños, de un personaje fascinante como es Phineas Taylor Barnum, que fue un poco el maestro del entretenimiento de masas. Estamos a finales, mediados del siglo XIX, y coincide además en una época que nos toca muy de cerca, porque es cuando también surge el periodismo de masas, la prensa de Apenique, y a partir de ahí pues empiezan un poco a pulular esta clase de engaños. Pero háblanos un poco de este Barnum, porque insisto, es fascinante.
Sí, a mí Barnum siempre me ha fascinado porque él es el creador del show business como lo conocemos ahora, y no solo eso, él es el creador de una idea muy poderosa que comienza, como bien dices, en el siglo XIX, y es que el espectador es el que tiene el poder y que el espectador es inteligente y es el que debe decidir, y es Barnum quien se da cuenta de eso. Entonces, cuando Barnum hace sus shows, siempre los hace para dos cosas. Primera, para que sean totalmente democráticos. Es decir, en sus espectáculos estaba el hijo de un zapatero del Bowery y el príncipe de Gales, no el actual, que no es tan mayor y que ya no es príncipe sino que es rey, y al mismo tiempo él sabía que cuando el espectador pagaba su entrada, a partir de entonces tenía derecho a decidir, a discutir, a hablar, a debatir qué es lo que estaba viendo en el escenario. Y esa es una idea absolutamente moderna y una idea muy revolucionaria en Estados Unidos en aquella época, un Estados Unidos en el que entonces se estaba discutiendo el voto democrático, ¿no? Y un Estados Unidos en el que en el fondo era reflejo de lo que sucedía en Europa. Pensemos que cuando Barnum triunfa con esta idea de que hay que darle el poder al espectador, es cuando en Francia están triunfando los impresionistas, que es una forma de pintura que en el fondo también pone el poder en el espectador, porque es el que completa el cuadro que está hecho de puntos, de trazos, de pequeñas pinceladas, ¿no? Entonces esto es muy interesante, y luego está esa otra cosa absolutamente genial de Barnum, que es que él se da cuenta que en aquella sociedad en la que la gente está empezando a estar más alfabetizada y lee la prensa de Penique, esa prensa de Penique es un instrumento poderosísimo para publicitar todos sus shows, así que se puede decir que es el mentor del show business y del marketing.
Y lo hace además con una historia que, claro, leída hoy nos resulta muy llamativa, nos puede resultar casi irrisoria, pero que en aquella época generó muchísima discusión y generó desde luego mucha credulidad. Había mucha gente que la creyó, y era la de la niñera de George Washington, que tenía la friolera por aquel entonces de unos 161 años. Él ve ahí un filón de negocio y la explotó de las más variadas maneras y hasta el final.
Sí, sí, hasta la explotó post-mortem. Es una historia fantástica porque Barnum quería entrar en el mundo del espectáculo, no sabía cómo, y un día le ofrecen la compra de una esclava que le dicen ha sido la niñera de George Washington y que tiene 161 años. Estamos hablando del año 1835. En aquella época, en Estados Unidos y en toda Europa, se llevaban muchísimo todos estos espectáculos científicos en los que, bueno, pues se exhibía o algo nuevo o alguna curiosidad viva, como el caso de la niñera de Barnum, y la gente se pegaba por verlo. Entonces Barnum, muy listo, se lleva a la niñera de Barnum, se lleva a la niñera de Washington, le hace cantar salmodias, le hace contar anécdotas de cuando Washington era pequeño, exhibe la carta que le han dado cuando la ha comparado con la edad de la niñera, y todo el mundo va a ver a la niñera absolutamente maravillado. Era una señora, la verdad, enjuta y arrugada, que podía parecer que tenía 161 años, aunque eso fuera realmente increíble. Pero ya rizando el rizo, el tío se le ocurre una cosa absolutamente fenomenal, y es que cuando ya todo Boston ha pasado por el lugar donde se exhibía la niñera, él hace correr el bulo de que la niñera es un autómata. ¿Qué sucede? Que todos los que habían visto a la niñera pensando que era la niñera vuelven a pagar la entrada para verla otra vez y decidir por ellos mismos si es un autómata, si es una señora de 161 años o qué carajo es aquel ser que estaba exhibiendo Barnum. Y como Barnum nunca paraba, después de pasearla por todo el país, la pobre niñera, claro, muere. ¿Y qué es lo que hace? Pues el tío organiza una autopsia pública en Nueva York para que se descubra si la niñera tiene 161 años o no los tiene. O sea, es que era un genio. Claro, no hace falta decir que se descubrió que no tenía 161 años.
Un genio que de alguna forma empezó con este cuento de la niñera y acabó, bueno, pues hablando de las famosas sirenas, de las mujeres barbudas. Hizo mucha empresa también y mucha carrera después, un poco lo que entenderíamos como el mundo del circo. Pero precisamente también en aquella época, por aquellos años, un personaje que estoy seguro que sí que está en el imaginario popular, como es Edgar Allan Poe, también se labró su fama de mentiroso, además aprovechando algunas herramientas increíbles, ¿no?
Sí, es que la vida de Edgar Allan Poe está muy relacionada con la mentira. Es más, todo lo que hemos, muchas cosas que hemos sabido después de Edgar Allan Poe son mentiras, porque su biógrafo era su gran enemigo y nos hizo creer que era un señor alcohólico, borracho, pendenciero. No, no lo era. Pero Edgar Allan Poe era lo que ahora conoceríamos por un geek o un nerd. A él le interesaba la tecnología y le interesaba mucho el mecanismo de la mentira. Y precisamente en el año 1835, cuando se está exhibiendo en Nueva York la difunta niñera de Washington, Edgar Allan Poe urde un bulo periodístico, que es una historia que él publica en un periódico, en el Southern Literary Review, y es la culminación de toda una vida literaria dedicada a la mentira, porque su primer éxito literario con el que gana un concurso es Mensaje en una botella, que es un texto basado en una mentira y que es un texto además basado en una mentira real, porque parte de las conferencias que se daban en aquella época en todos Estados Unidos sobre que había una entrada a la Tierra porque la Tierra era hueca. Así que sí, toda la historia de Edgar Allan Poe, que como te decía Urde, este bulo periodístico sobre Hans Fall, un tipo que había ido a la luna y un selenita había dejado caer sus diarios, es muy interesante, a mí me atrae mucho.
Olvídate de fantasías, asómbrate con la realidad. En Radio Castilla-La Mancha, El Dragón Invisible, con Jesús Ortega.
Hablando de la luna, precisamente también en aquella época hubo un periodista que empezó a publicar por entregas una serie de artículos que, bueno, revolucionó y atrajo la atención de muchísima gente que llegaron a creer que habíamos descubierto seres en la luna, seres además de lo más estrafalarios que se ilustraban en los propios artículos con diferentes dibujos. Y es que la gente quería saber más de aquella historia, incluso llegó, bueno, pues a manifestarse frente a las puertas del periódico demandando más información de aquella historia que, insisto, ¿no? Hoy nos parecería de locos.
Sí, pero fíjate, es que es muy bonito cómo se entrelazan todas las historias, ¿no? Porque mientras que Barron estaba con su niñera y el pobre Edgar Allan Poe estaba escribiendo su historia de Hans Fall, el tipo que se había ido a la luna y que había dejado caer sus diarios, en aquel verano de 1835 en Nueva York había un periodista muy avispadillo que escribió lo que luego se conocería con el bulo de la luna y que sería una noticia que ahora diríamos que es una noticia viral, porque la viralidad también es existido siempre, lo que pasa es que antes era con el boca a oreja, claro. Y era distinta. Y claro, era un bulo, este es el bulo canónico por excelencia, ¿no? Apareció publicado en el diario The Sun y estaba perfectamente medido. Apareció el primer día una nota muy pequeña sobre las observaciones que estaba haciendo Sir John Herschel en Sudáfrica. Era cierto que Sir John Herschel estaba haciendo observaciones en Sudáfrica, lo que no era cierto era lo que luego iba a publicar el Sun, porque según el Sun tenía un telescopio tan poderoso, que había visto ríos en la luna, que había visto una vegetación tremenda, que había visto unos palacios de zafiro, y claro, si había palacios de zafiro, tenía que haber quien los había construido, que eran unos seres bastante grotescos, que eran una mezcla de nutria, murciélago y humano, que llamaron Vespertilio Homo, y esto fue apareciendo en esos artículos por entregas. Y los neoyorquinos estaban tan fascinados con la historia que llegaron a rodear la sede del diario de The Sun para pedir por favor que saliera la siguiente entrega. Cuando se supo que era mentira, bueno, pues todos lo celebraron, no enfadados, sino diciendo, bueno, pues era mentira, pero sin un hebreo ben trovato, ¿no?
Y de nuevo volvemos un poco a esas costuras un poco de la mentira que Edgar Allan Poe también aprovechó muy bien, ¿no? Hay que revestirla a veces de cierto vocabulario o ciertos tecnicismos científicos para hacerla más veraz, y también un poco algo de lo que se aprovechó Barnum, ¿no? Como nos decías, el hecho de que fuese mentira o no ya daba igual. El caso es que durante la publicación de esos artículos, pues oye, la habían disfrutado, habían estado muy, muy entretenidos y el periódico había hecho el agosto completamente.
Claro, Barrun era un gran admirador del bulo de la luna. Decía que era el fake científico más exquisito que se había publicado jamás. No así el pobre Edgar Allan Poe, porque Edgar Allan Poe había publicado su historia sobre Hans Pfaall apenas muy poco tiempo antes de que apareciera el bulo de la luna. ¿Qué sucedió? Que al aparecer el bulo de la luna, estar tan bien escrito y estar en un periódico de mucha más tirada que el Southern Literary Review, donde él había publicado el suyo, pues se hizo inmediatamente mucho más popular y el pobre Poe tuvo que dejar de escribir su historia aquella de Hans Pfaall. Pero sí, explica muy bien cómo funciona un bulo, por lo que decías, ¿no? Porque parte de algo que es verdadero, que sin George Herschel sí que estaba viendo en Sudáfrica, estaba utilizando ese telescopio que era mucho más potente. Claro, el resto era todo absolutamente mentira. Pero es el mecanismo de muchos bulos que hemos ido viendo antes. Y es, bueno, pues esa tesis de que para construir una buena mentira hay que fijarse en una verdad pequeñita y a partir de ahí, pues hay que adornarla.
Y para no quedarnos tan atrasados en el siglo XIX, vámonos a una época un poquito más moderna para hablar de un fenómeno que además hasta cierto punto se ha puesto de moda últimamente, sin hacer demasiado spoiler, con la serie Stranger Things, que ha revitalizado un poco aquello
sí.
del pánico satánico. Pero nos vamos hasta los años 70, finales de los 70, comienzos de los 80 en Estados Unidos del siglo XX, quería decir. Y ahí, de repente, hay un sacerdote, John McFarland, al que le dicen algo que, bueno, que nos puede llamar mucho la atención, pero que en aquel momento tuvo un eco tremendo, y es que, bueno, pues el dueño, el jefe de la cadena McDonald's, de repente ha dicho en un programa de televisión que está repartiendo un gran porcentaje de sus beneficios a la iglesia de Satán. De alguna forma es, bueno, pues la mecha que se prende, insisto, para lo que fue después el pánico satánico. Gente que creía realmente que el diablo y grupos satánicos campaban a sus anchas, secuestrando y matando niños y haciendo las más terribles barbaridades. Cuéntanos un poco.
Mira, este es un ejemplo de lo que hablábamos antes, ¿no? De cómo una mentira muy, 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 muy bestia y absolutamente increíble puede ser creída por una grandísima cantidad de gente. Este es un pobre cura, digo pobre por lo crédulo que es, John McFarland, que tiene una parroquia en una barriada de Ohio. Ohio, que es un lugar muy de las pelis de terror, ¿eh? Muy de las pelis de terror. Y él tiene una parroquia en una barriada de Ohio y llega un día una feligresa totalmente escandalizada y asustada y le dice que ha visto en el show de Phil Donahue, que era uno de los grandes talk shows de la época, que el dueño de McDonald's ha dicho que él dona el 20% de las ganancias de McDonald's a la iglesia de Satán. El cura se lo cree. Se cree además que es el padre Carras y que él tiene que librar a Ohio del influjo del demonio. Y entonces, en la típica revistilla de la parroquia, lo publica esto. No solo lo publica, sino que se lo dice al resto de las iglesias. Y entonces, pasado un tiempo, no mucho, en la sede de McDonald's en Illinois empiezan a recibir cartas diciendo que cómo es posible que financien a Satán. Al principio no le hacen mucho caso, pero llega un momento en el que en Illinois se dan cuenta en la sede de McDonald's de que sus ventas han caído drásticamente en Ohio. Vamos, que se les está pudriendo la carne de las hamburguesas en las cámaras frigoríficas porque es que no venden un Big Mac. Y entonces, bueno, pues buscan en esas cartas y se dan cuenta de dónde ha salido el bulo. Mandan a unos ejecutivos con cintas del programa, con una declaración jurada del programa de Phil Donahue para que se sepa que jamás Ray Kroc dijo eso. Iban a ver al cura y el cura, el pobre, está tremendamente abochornado porque se da cuenta que se ha creído el miedo de su feligresa y que en ningún momento ha contrastado la historia. No le ha preguntado a nadie más si había visto el show, ni siquiera levantó el teléfono para llamar a la cadena de televisión, cosa que entonces se hacía de una manera bastante, bastante habitual, ¿no? Y este hecho, es decir, que mucha gente en Ohio dejó de comer en un McDonald's porque pensaba que McDonald's financiaba iglesias satánicas, demuestra lo fácil que podemos caer en eso. Claro, ahora nos parece mentira que durante los años 70 y 80 el pánico satánico azotara a Estados Unidos. Pero es absolutamente increíble. Es algo que nace de finales de los 70 con los crímenes de la familia de Charles Manson, pero que se va sofisticando a lo largo de los 80 y entonces pasa de una amenaza de psicópatas horribles tomados por Satán a una amenaza que está en todos los suburbios y en todas las barriadas de Estados Unidos, en la que cualquier vecino podía ser un adorador de Satán. Y es muy curioso, buceando en YouTube están todos los programas de televisión de la época que se hicieron en los que se afirmaba sin ningún bochorno que Satán estaba, pues lo mismo en una escuela, en un vecindario, o que había empresas que financiaban a Satán. Y dentro de esto está lo que decías de Stranger Things, porque uno de los grandes damnificados del pánico satánico fue el juego de rol Dragones y Mazmorras. O sea, aquello de que hubiera unos niños jugando con unos dados raros, que hubiera allí unos bichos extraños, que hubiera dragones y que hubiera mazmorras, tenía que ser una cosa satánica. Y como eso todo, o sea, se llegó a decir que los pitufos eran satánicos porque había un pitufo negro. Los Masters del Universo, He-Man, era también satánico. La guarida de Skull, eso era una cosa totalmente satánica. Y luego está ya, por supuesto, todo aquello de las cintas de heavy y de rock, si las escuchabas al revés, invocabas al diablo. Yo siempre intenté escuchar estas cintas al revés, ¿eh? Y siempre que el Wallman se atragantaba y no había manera de escuchar al diablo.
Llama la atención porque justo algo que, bueno, está más cercano en el tiempo, pero que incluso lo podemos mirar con cierta, bueno, con cierto desdén, ¿no? Pasó hace algunos años, eso no sería viable. También hay que situarlo en una época más actual con toda esa fiebre de la locura QAnon, que precisamente habla casi de una fiebre también satánica por sacrificar niños en el estado profundo de Estados Unidos. Y bueno, como eso yo a provocar pues los disparos, ¿no? Y el encontronazo en el Pizzagate y toda esta movida.
Sí,
o sea,
sí,
que
sí.
No queda
es
para
que me interesaba mucho porque parece es lo que hablabas, ¿no? Parece cómo pudieron creerse estas cosas, pero el mecanismo funciona exactamente igual a lo largo del tiempo, y el asunto de QAnon y del Pizzagate y del abuso de los niños es calcado a lo que sucede a finales de los 80 con todo el pánico satánico, que termina con un juicio porque se denuncian unos cultos satánicos en una guardería. Sí. Y es un episodio realmente bochornoso y dolorosísimo de la historia de Estados Unidos, cómo se hace la investigación con esos niños, ¿no? Y cómo se les induce a decir cosas que no son verdad. Así que sí, es que creemos que hay cosas que ya no pueden pasar, pero siguen pasando.
Siguen pasando. Y esto me lleva a una pregunta sobre la que hemos reflexionado un poco al principio, pero que me gustaría insistir en estos minutos finales, y es si después de todo este trabajo, porque bueno, nosotros nos hemos movido en siglos relativamente recientes, pero tú repasas historias de mentirosos y mentiras, insisto, a lo largo de toda nuestra historia, pero ¿ha habido alguna época en la que hayamos sido especialmente crédulos? O repito, es algo que acompaña al ser humano, cambian las formas, cambian los medios como se divulgan, pero bueno, la credulidad está ahí y es que no podemos deshacernos de ella.
No, yo creo que es que la credulidad es una de las condiciones humanas. No sé si ha habido alguna época. En el libro hay muchas historias del siglo XIX, pero también porque era una época en la que los humanos éramos excepcionalmente curiosos. Y porque, claro, muchas veces cuando hay mucho ansia de saber, de investigar y de conocer, pues surgen estos impostores que en medio de esas ansias de conocer de la gente nos cuelan sus mentiras, ¿no? Pero creo que la credulidad nos acompaña desde el principio de los tiempos, por lo que hablábamos, porque si no, imagínate qué difícil sería enfrentarse a la vida si no fuéramos algo crédulos, ¿no? Y además creo que es buena también. Y que la credulidad nos lleva también a tener mitos como los que tenemos, y a tener ficciones, y a poder ir al cine y sentir que uno se sumerge en una película, y al poder leer un libro y pensar que uno está en ese escenario que te están describiendo. Así que la mentira es necesaria para la vida, pero la credulidad también.
Pues Marta Fernández, periodista y escritora, hoy con nosotros en El Dragón Invisible, presentando su libro La Mentira, historias de impostores y engañados, editado por HarperCollins. De verdad, completamente recomendable porque, lo que decía al inicio, ¿no? Vais a descubrir historias asombrosas, ya no solo de mentirosos e impostores, sino de, bueno, de la propia naturaleza del ser humano. Marta, te agradecemos enormemente que nos hayas dedicado estos minutos y lo que decía, micrófono cerrado. De verdad, enhorabuena por este trabajo porque merece mucho la pena.
Muchísimas gracias, Jesús, que ha sido un placer estar aquí contigo en El Dragón Invisible y con todos tus oyentes. Muchas gracias.
Un abrazo y hasta la próxima.
En Radio Castilla-La Mancha, El Dragón Invisible, con Jesús Ortega.
Radio Castilla-La Mancha, El Dragón Invisible, con Jesús Ortega. Los viernes desde las 12 de la noche.
Continuamos en El Dragón Invisible, Radio Castilla-La Mancha. Y si en la primera parte, en el primer bloque de este programa, charlábamos con Marta Fernández sobre algunas mentiras y mentirosos de la historia, en los minutos finales nos hemos centrado en una de esas grandes mentiras, además con consecuencias muy, muy reales. La del pánico satánico en los años 80 aproximadamente en Estados Unidos. Y ahora, pues nos viene al pelo, porque nuestro compañero, el historiador Juan José Sánchez Oro, ha estado recientemente por Boston y otros lugares, bueno, pues visitando diferentes sitios muy vinculados al misterio, muy vinculados a los temas que tratamos en El Dragón. Algunos los iremos desarrollando esta temporada, pero claro, uno de ellos tiene vinculación directa con el asunto que tratábamos en los minutos finales de la entrevista con Marta Fernández, del pánico satánico. Y enseguida vais a comprender por qué. Antes de nada, Juanjo Sánchez Oro, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola, muy bien, pues encantado. Encantado de estar aquí una vez más, sí.
Como decía, has estado por Boston, pero has estado por muchos más sitios empapándote de diferentes temas, de la Ouija, de la brujería, del tema del satanismo, ahora nos contarás, pero bueno, ¿qué has andado buscando por ahí?
Pues he estado en parte, entre comillas, trabajando, aunque ya sabes que nuestro trabajo es un placer, o sea que también son vacaciones. Y luego lo que tú dices, pues sí, la zona de Boston, Salem, Harvard, esa zona que es Nueva Inglaterra, la antigua Nueva Inglaterra, y que está repleta de contenidos que a nosotros nos interesan. Entonces ahí Estados Unidos es un mercado religioso, es un mercado de creencias sobrenaturales absolutamente espectacular. Y te puedes encontrar al mismo tiempo pues iglesias espiritistas, iglesias cristianas, ultraortodoxos, iglesias, por ejemplo, que al mismo tiempo te están diciendo que la evolución no existe, como la iglesia que tienes al lado está defendiendo o enarbolando la bandera y la cuelga en la fachada del movimiento LGTBI. O sea que tienes, tienes de todo. Y luego, por supuesto, lo he visitado en la época además de Halloween.
Oh.
Entonces, claro, es una ciudad, Boston y Salem, que se engalana en esa fecha y es cuando realmente lo disfrutas al máximo, ¿no? Lo que no quita que también, pues como todas las ciudades así norteamericanas, pues tiene sus contrastes. Tiene sus barrios bien, sus barrios más pobres, donde se vive la fiesta de diferentes maneras. Y luego también he estado haciendo otra serie de cosas que, bueno, y ahora también estudios para trabajos que tengo en marcha y que espero poder publicar recientemente, ya también en la biblioteca de Boston, para poder acceder a determinados archivos de periódicos antiguos, fundamentalmente, revistas y textos y tal, que no había manera de, si no vas allí, no los podías consultar, ¿no?
Claro. Pues lo dicho, ya iremos desarrollando algunos de esos temas que has trabajado en este viaje, pero hoy no podíamos dejar pasar la oportunidad de conocer y visitar de tu mano el templo satánico, que además está precisamente en esa localidad de Salem, en Massachusetts, y que, insisto, nos va a relacionar muy directamente con ese último tema que tratábamos con Marta, que es el pánico satánico. Cuéntanos, entre esa mezcolanza de creencias, de iglesias y demás, también está el templo satánico, que bueno, causó y sigue generando a día de hoy alguna que otra noticia y algún escándalo.
Sí, el templo satánico es una confesión religiosa reciente, porque se funda en 2013. La van a fundar dos personas jóvenes, Lucien Graves y Malcolm Jerry. Además, no dos personas que, bueno, oye, por ejemplo, Lucien Graves es una persona que está licenciada o graduada por Harvard en neurociencia. Y ellos han creado este templo satánico, cuya sede internacional, podríamos decir su Vaticano, está en Salem, en un edificio tirando a decimonónico, así bastante victoriano, que antiguamente era una funeraria. Y lo que ellos realmente, en contra de lo que puede parecer, es un tipo de satanismo que tiene muy poco que ver con aquel que suele condenar la Iglesia. Uh-huh. Porque estos satanistas no creen en Satán en el sentido de que sea una especie de criatura sobrenatural real. Ellos no creen en lo sobrenatural. Ellos creen en la ciencia, hasta tal punto, por ejemplo, una de las cosas más llamativas es que, claro, todavía estamos en los tiempos del COVID y por ahí, por todo lo que era Boston y Salem, ya el llevar mascarilla es algo que está recomendado. Pero en cambio, por ejemplo, en el templo de Satán, en el templo satánico, tú tienes que ir obligatoriamente con la mascarilla puesta durante todo el recorrido que haces dentro de él, ¿no? Te dejan deambular libremente por él, pero tienes que llevar la mascarilla, ¿no? O sea, que cumplen estrictamente las recomendaciones y las restricciones de la ciencia. Y entonces ellos, como digo, claro, esto puede parecer muy paradójico. ¿Cómo es posible que se haga una religión que venera a un dios que consideran que no existe, como en este caso sería Satán? La razón es porque ellos consideran que el satanismo, y sobre todo la figura de Satán, es un icono cultural muy potente y que permite justamente esgrimirlo o enalborarlo en contra de las creencias irracionales. Entonces ellos consideran que nosotros estamos, entre comillas, como programados culturalmente para tener una serie de reacciones emocionales cada vez que alguien menciona el diablo, porque claro, vivimos en una cultura judeocristiana fundamentalmente, y entonces ellos consideran que una manera de poder atacar esas creencias que ellos consideran irracionales es utilizar el propio Satán y darle un poco la vuelta. Entonces ellos allí tienen un Bafomet, tienen un montón de elementos que tienen que ver con el satanismo y se convierten en un movimiento realmente por los derechos civiles. O sea, ellos son, podríamos decir, socioliberales dentro de así, o si quieres un poco de la idea de izquierdas, pero defienden una serie de tienen como un programa, por así decirlo también, una serie de reglas que son bastante humanistas, son materialistas, como digo, son procientíficas, quieren que haya una diferencia nítida entre lo que es lo político y lo religioso, por ejemplo, es decir, que lo religioso no invada los espacios públicos, sino que se quede un poco la esfera privada.
Claro, de hecho ellos incluso hace no demasiado tiempo emprendieron una especie de guerra espiritual en las escuelas de Estados Unidos, porque claro, decían que si se ofrece religión, ¿no?, en las escuelas, que también tiene que haber una alternativa a ese adoctrinamiento religioso en los programas escolares y que también ellos quieren tener su espacio.
Claro, ellos han jugado la baza de pedir el mismo estatus para su religión que el resto de las religiones. Lo que pasa, claro, que su religión, por ejemplo, defiende el aborto. Entonces, si su religión defiende el aborto y si el Estado tiene que dar cabida en muchas ocasiones a las creencias religiosas de las personas, eso tiene que quedar amparado legalmente, se supone que si tú crees en el aborto por una cuestión religiosa, el Estado te tiene que amparar ese derecho. Entonces ellos juegan un poco con este tipo de cosas de decir, ¿qué pasaría si nosotros hacemos una religión que tiene un montón de cosas que condenan, que tiene como valores positivos lo que consideran negativo otras religiones? El Estado, que acoge ese tipo de derecho religioso y da cierto amparo legal, ¿qué hace con este tipo de religión, ¿no? Entonces ellos han jugado un poco con eso. Y entonces, bueno, pues se manejan en esa idea. Y luego, sobre todo, buscan, como te digo, es un claro activismo civil, ¿no? Ellos son pro LGTBI también, tienes allí la bandera dentro de lo que es el templo satánico, y se diferencian, por ejemplo, porque ahí sí que ellos han incidido mucho, se quieren diferenciar mucho de lo que sería la otra iglesia de Satán, que es más conocida quizás también internacionalmente, que es la que fundó en su momento Anton LaVey. Ellos quieren nítidamente separarse de ellos porque consideran que esta iglesia de Satán pues se ha quedado ya en algo bastante cosmético, ¿no? Desde que ya desapareció también Anton LaVey, pues se quedó en algo que era muy de las celebrities, algo muy de para el famoseo, muy de Hollywood. Luego tenía una filosofía de vida que ellos consideran demasiado neoliberal e incluso ultraliberal, ¿no? Buscando mucho el individualismo, tanto en lo económico como en lo social y en lo político, y hasta el punto de que ellos consideran que la iglesia de Satán pues defendía el darwinismo social, ¿no? Un poco la lucha y la victoria del más fuerte. Entonces ellos renuncian a eso porque ellos en ese sentido defienden más la solidaridad, la igualdad, la diversidad, la democracia como un valor político básico, la libertad de creencias. Lo que no quieren es que haya adoctrinamiento en las escuelas, ¿no? Que es un poco lo que tú decías. Y si hay adoctrinamiento en las escuelas, pues que también se enseñe satanismo, puesto que es una religión más, ¿no? Y claro, por lo tanto, está reconocida como tal, ¿no? Entonces, por eso juegan con ese pensamiento que ya digo que sobre el papel puede parecer paradójico, pero lo que hacen es crear como esa arma de detonación desde el propio, desde la propia irracionalidad, ¿no? Lo que ellos consideran que es irracional.
Y Juanjo, vamos precisamente porque, desde luego, el tema de del satanismo en esencia, los diferentes tipos de satanismo, cómo se concibe hoy en día, incluso en nuestro país, daría para un programa muy interesante aquí en el Dragón, pero hoy el tiempo es más escaso y ya adelantaba que tú en esa visita al templo satánico te encontraste con algo que nos vincula directamente a ese tema que hemos abordado por encima, que es el pánico satánico, porque ellos tienen incluso una sala en la biblioteca dedicada a recopilar todo el material, todos los trabajos relacionados con esa fiebre que hubo en Estados Unidos en los 80.
Sí, total, porque yo creo que es una manera de provocar. Ellos, evidentemente, como digo, por lo que hemos estado comentando, se ve que claramente van buscando esa provocación para descolocar mentes, ¿no? Entonces, en ese afán de provocar, de mostrar estímulos que, como digo, incidan un poco en nuestras creencias y le traten de dar la vuelta para ver que las cosas se pueden contemplar de una manera distinta, el tener una pequeña bibliografía del pánico satánico es justamente mostrar que, evidentemente, el templo satánico no cree que Satán exista y, sin embargo, es sujeto de veneración, pero es que lo que ocurrió con el pánico satánico fue justamente que se hizo el mal sin necesidad de que el Satán actuara. Es decir, ahí hay también un vacío curioso, porque fue un satanismo sin Satán. Entonces, en ese sentido se parece bastante. Y lo que tú comentabas, o sea, el pánico satánico fue una auténtica paranoia o histeria social que se extendió en Estados Unidos, sobre todo en la década, prácticamente la década de los 80, de los 80 a los principios de los 90, que fue cuando empieza a extenderse la idea por un caldo de cultivo muy particular, que ahora si quieres comentamos, pero básicamente lo que se defendía es como que había una gran red, un entramado oscuro, infiltrado en la sociedad norteamericana, que rendía culto a Satán y que es lo que llegaba incluso a comprometer en esa conspiración, pues estaban involucrados pues altos representantes de todas las esferas de la sociedad, desde la cultura, desde actores, grandes empresarios, políticos, por supuesto, multimillonarios, etcétera, estaban todos involucrados en esta trama oscura, y una de las cosas que hacía era rendir culto a Satán, hacer determinados ritos, determinadas orgías, determinadas misas negras, y sobre todo captar a niños con diferentes fines, o bien para adoctrinarlos, para convertirlos en adeptos dentro de esta organización clandestina, o también para directamente sacrificarlos en determinados ritos, en determinadas misas negras, un poco consagradas también al demonio. Entonces, este pánico se extendió, se empezó a extender, como digo, por un caldo de cultivo muy particular, una serie de circunstancias que también son multifactoriales, y sobre todo, claro, lo más curioso es cómo se pudo sustentar, porque una de las cosas que ocurrió aquí es que no hubo pruebas, nunca hubo pruebas de que esto existiera. Lo que había eran testimonios, pero realmente pruebas no había. Había testimonios que la mayoría de ellos se obtuvieron a través de hipnosis, a través de sesiones terapéuticas, donde determinadas personas comentaban que habían sido captados si eran adultos, decían que en la infancia o en la adolescencia habían participado y tenían recuerdos muy borrosos de haber participado en determinadas ceremonias, como decíamos, en estos rituales satánicos, donde habían sido abusados sexualmente o habían sido, como digo, habían sido adoctrinados para incorporarse a la organización. Y si eran niños, directamente también, pues tenían sueños o empezaron a señalar con el dedo a determinadas personas que supuestamente formaban parte de esta organización clandestina. Todo esto cayó en manos de terapeutas, que eran los que extraían estos falsos recuerdos o estos testimonios, o realizaban este tipo de terapias con estos niños para tratar de ver si habían sido sometidos a estos abusos rituales satánicos, que es como se denominó a este fenómeno, el abuso ritual satánico, incluso casi como una especie de síndrome psicológico, y se empezaron a hacer investigaciones, o sea que pasamos ya un poco de lo que fue lo terapéutico a que hubo denuncias y participó la policía y participaron también pues abogados, bueno, lo que es el aparato judicial.
Claro,
hubo detenciones.
Era sorprendente ver cómo hijos acusaban incluso a sus padres o a sus madres de haber abusado de ellos buscando esta... Es sorprendente ese fenómeno.
Es que, bueno, llegó a ver, para que veas, hay un caso, que es el caso McMartin del año 83. Es McMartin porque era una escuela de lo que diríamos preescolar, o sea, una guardería. Y esta escuela, los niños empezaron a acusar a los profesores dentro de esta historia colectiva, claro, también inducidos por los padres, que imagino que empezarían a preguntarles de que si en la escuela notaban que si había algo sospechoso o no en la conducta de los monitores. Se empezó a acusar a los dueños de esta escuela de que realmente en la parte de abajo, en el subsuelo, se estaban realizando ceremonias de satánicas, y llegó a haber una investigación, una excavación arqueológica buscando cavidades donde se realizaran, que funcionaran como especie de templos o de santuarios, donde se realizaran estas ceremonias y estos sacrificios. No se encontró nada, se encontraron algunos huesecillos que parece que eran de roedores, y ya eso valió también para que a través de la prensa, los medios de comunicación, se pensara que realmente esos huesos formaban parte del ritual, y no estaba claro si eran humanos o no y tal. Bueno, estas personas, McMartin, todo este grupo, varios de estos profesores, acabaron en prisión, condenados por delitos que nunca existieron. Y cuando ya se bajó todo lo que fue la temperatura de todo lo que fue esta histeria, cuando ya se hubo una especie de ejercicio de conciencia para ver qué es lo que había ocurrido, y en ese examen de conciencia se dieron cuenta de que los que habían cometido los abusos realmente eran las autoridades y no los supuestos satanistas, pues en ese momento, claro, se vio que realmente todas estas condenas, pues bueno, se habían cometido errores judiciales, ¿no? Pero para ese momento ya esta persona ya había cumplido varios años de condena. Entonces nos encontramos con casos de este tipo verdaderamente increíbles, ¿no? Te doy algunas cifras así para que veas de la época. En encuestas que se hicieron, ya digo, tiempo después, cuando ya digo se hace ese examen de conciencia, a ver qué es lo que ha ocurrido, cómo se nos pudo ir de la mano, cómo pudimos caer en esta espiral, y ahí entraron tanto los psicoterapeutas como los abogados y tal, tratando de reflexionar. Por ejemplo, en algunas encuestas se habla de que aproximadamente hubo como 1.228 casos de adultos que se identificaban como víctimas y 1.500 casos de niños que se consideraban también víctimas. Todo esto es información que dieron determinados psicólogos cuando se pasaron las encuestas y se les preguntó cuántos casos habían ellos tratado de este síndrome, ¿no? Bueno, pues estas eran las cifras. Estamos hablando, como digo, de centenares de casos. En procesos judiciales también nos encontramos con que hubo 59 demandas civiles entre el año 91 y 97. Se encontraron como 57 casos de esto del síndrome de la falsa memoria. Y luego también, por ejemplo, hay 78 casos penales de abuso sexual infantil desde 1989 hasta principios del 96. 47 casos se referían a abusos rituales por parte de adultos. O sea, como digo, se movilizó un montón de cuestiones y, como digo, no había pruebas. Pero fíjate qué curioso el razonamiento, porque justamente la falta de evidencias era la mejor evidencia de que la conspiración existía. Porque lo razonaban de la siguiente manera. Estamos ante una conspiración tan poderosa, porque Satán es tan poderoso y los implicados son tan poderosos, que tienen tanto poder que pueden eliminar cualquier tipo de huella. Por lo tanto, que no haya huellas, que no haya rastros de todo esto que estamos comentando, es la mejor prueba de su existencia. Claro, ante eso es que no puedes hacer nada, porque el razonamiento está perfectamente blindado y no puedes echar abajo esa conspiración.
Desde luego, un tema que aunque hoy hemos tratado de forma casi express, es un tema que queda claro que a ti te interesa mucho y lo tienes muy documentado. A mí también es un fenómeno que me apasiona. De hecho, bueno, para el que quiera meterse a través de la ficción, que a veces es la mejor forma de explorar estas cosas que parece que nos superan, recomendar la película Regresión de Alejandro Amenábar, que refleja muy bien, ¿no?, todo este fenómeno que fue el pánico satánico. No queda tiempo para mucho más, pero Juanjo, lo dicho hace unos minutos, nos quedamos con la agenda llena de temas, de todas esas cositas que has estado investigando y trabajando en tu viaje, porque, bueno, pues prometen ser tanto o igual de interesantes que los datos que nos has comentado. Así que lo dicho, compañero, muchísimas gracias y nada, nos escuchamos en próximos programas.
Sí, iremos soltando más pildoritas de cuestiones. Por ejemplo, lo que tú decías, ¿no? Ahí hay una colección privada de Ouijas, que es un tema que a los dos nos gusta mucho y que ahí hay también mucho que contar. Ya lo iremos comentando próximamente.
Genial, Juanjo. Pues lo he dicho de verdad. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
Un abrazo grande.
Suscríbete al Dragón Invisible. Todos los episodios y contenidos adicionales en cmmedia.es y en nuestros canales de iVoox, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast y YouTube.
Y llegamos al final, como siempre, con el reloj azotando, pero con el deseo de que hayáis disfrutado y hayáis aprendido. Por cierto, y antes de que se me olvide, hablando de mentiras, el tema principal y protagonista de esta semana, recordad que si habéis escuchado el último programa, el dedicado al asunto humo, con Maite Jordán Moreno, ya tenéis disponible desde hace un día el programa íntegro, ese contenido extra en el que entrevistamos largo y tendido a José Luis Jordán Moreno, hijo también de José Luis Jordán Peña, creador de todo el affair humo. Un contenido extra, bastante extenso, decíamos en el programa anterior, muy para cafeteros, pero que parece que está despertando comentarios y opiniones muy increíbles. Así que, lo recuerdo, lo tenéis disponible en la web de cmmedia.es, también en CMM Play, donde nos podéis buscar y escuchar de una forma asombrosa. Están dejando una plataforma y una aplicación increíble, la podéis buscar. Y también, como no, en las diferentes plataformas de podcast, en iVoox, en Apple Podcast, en Spotify y en tantas otras. Ahí podéis buscar El Dragón Invisible, no solo para escuchar ese contenido extra, sino para disfrutar de todos nuestros programas. Al igual que también nos podéis buscar en las diferentes redes sociales, como El Dragón Invisible en Twitter, Facebook e Instagram, para compartir impresiones, para dejarnos vuestros comentarios, opiniones, sugerencias, para participar en los sorteos cuando los hay. Ahí nos podéis buscar y estar en contacto con todo el equipo del Dragón, al que, como siempre, cabe agradecer que todo vaya de lujo. Como no, Josete Flores en las redes sociales y la producción, Juanjo Sánchez Oro en la redacción y otros tantos compañeros como Alfonso Trinidad, Antonio Luis Moyano, Félix Armengol o Manuel Berrocal. Sin más, llegados a este punto, es momento de despedirse, no sin antes agradecer enormemente que nos acompañéis semana a semana y que hagáis que El Dragón crezca poco a poco, pero imparable. Lo dicho, gracias por estar ahí y un fuerte abrazo. Hasta dentro de 7 días, que volvamos a escucharnos aquí, en los micrófonos de Radio Castilla-La Mancha, en El Dragón Invisible. Un fuerte abrazo.
I want to stop. We can't.